Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al viernes 14, Día del Amor y de la Amistad, sábado 15 y domingo 16 de febrero. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Es un gusto y un honor, como siempre, acompañarles este viernes 14, Día del Amor y de la Amistad. Qué bueno que estemos juntos. Y así como dice nuestro lema, pues nosotros en Radio República somos la voz de la amistad entre los cubanos. Así es que hoy estamos de celebración. Estamos junto a ustedes y eso es lo más importante, luchando juntos como una familia, como ese gran amor imposible de romper, el amor de la amistad, el amor de la conciudadanía, el amor de ser todos cubanos, el amor de estar por la paz, por la justicia, por la democracia y por la libertad. Feliz Día del Amor y la Amistad, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Speyer. Vamos hoy a tener una cantidad de información, un buen recuento de ellas, de lo que ha ocurrido en las últimas horas y por supuesto nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, la mirada al mundo, las siempre esperadas y queridas notas culturales con Yolanda Esteban, la voz de don Julio Estorino y su Canta Claro, los deportes y mucho más, como siempre en este recuento informativo. Así es que quédese con nosotros, súbale el volumen a su radio, acomódese ahí en su asiento y espérenos, que ya venimos de inmediato con el desarrollo de las noticias.
Que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno y al final no son ninguno.
Nuestros titulares: severa la escasez de gas licuado de petróleo en Cuba y el régimen le echa la culpa de su inoperancia a los Estados Unidos. Cuba tendrá que importar frijoles negros debido a la notable disminución de su producción. Y no solo de los frijoles negros. Western Union valora suspender las transferencias hacia la isla. Periodista independiente, youtuber cubano Nelson Julio Álvarez anuncia que suspenderá su programa temporalmente. Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitadas a la toma de posesión del presidente electo de Uruguay. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre, denuncia acoso por las fuerzas represivas del régimen ante la aparición de carteles anticastristas en esa ciudad. Latinoamérica al día. AFP, la defensa de Juan Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó su encarcelamiento como un burdo montaje del régimen de Nicolás Maduro. Voz de América, los dueños del diario digital Confidencial, confiscado por el régimen de Nicaragua, esperan que les devuelvan su edificio, equipos y cuentas bancarias. AFP, Una misión del Fondo Monetario Internacional debate desde el miércoles en Buenos Aires una reestructuración de la deuda argentina. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró a favor de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Ecuador. Mirada al mundo. AFP. El número de personas muertas en China por el coronavirus se aproximaba el viernes a los 1.400. En tanto, Estados Unidos se queja por la falta de transparencia de Pekín en la grave crisis sanitaria. Voz de América. Las dos primeras elecciones primarias estatales en Estados Unidos no han dejado un claro favorito entre los aspirantes presidenciales del Partido Demócrata. Voz de América. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos desviará 3.800 millones de dólares de fondos ya asignados a la construcción del muro en la frontera con México. F. El Papa Francisco pidió en su audiencia general oraciones por los enfermos del coronavirus en China y por las víctimas de la guerra en Siria. AFP. El euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar en casi 3 años, lastrado por crecientes preocupaciones sobre la economía europea. Ciencia y técnica, Voz de América. Estados Unidos y Europa dan inicio a una histórica misión espacial conjunta al lanzar una sonda rumbo al Sol. En las notas de cultura tenemos, como siempre, a nuestra querida y esperada Yolanda Esteban. En los deportes, en el fútbol, Real Sociedad vence 2-1 a Mirandés en la ida de su semifinal de la Copa del Rey de España. Y Cristiano Ronaldo da el empate al Juventus ante el Milan en el partido de vuelta por la Copa Italia. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de New York y los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para disputar la Serie Mundial del año 2020. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Así es, mis amigos, aquí estamos con las informaciones. La escasez de gas licuado de petróleo en Cuba, atribuida por el régimen al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, afecta aproximadamente a 1.700.000 familias, informó este miércoles la estatal Unión Cuba Petróleo, CUPET, responsable del suministro de combustible en la isla, irresponsable en este caso. El jefe de combustibles domésticos de CUPET, Lucilo Sánchez Aquino, dijo en un medio nacional de prensa que están tomando todas las medidas para poder lograr un contrato a término y con todas las garantías que permita restablecer el servicio. El régimen asegura que tenía programado recibir cargamentos de este producto a finales de diciembre del año 2019 y principios de enero, pero los proveedores se negaron a realizar las entregas planificadas. Claro, Cuba no paga. Las entregas, de acuerdo con fuentes oficiales, se cancelaron por las sanciones de Estados Unidos el año pasado a compañías estatales cubanas. Sí, pero eso fue el año pasado. Este problema tiene ya cerca de 61 años. Ante la coyuntura, el directivo de CUPET hizo un llamamiento a la población cubana para que aplique todas las medidas de ahorro en sus casas con el objetivo de tener un mínimo de afectaciones. La crisis energética cubana abarca también el suministro de combustibles líquidos, entre otra cantidad de cosas que faltan en la isla. Miles de cosas faltan. Una de las más importantes, por supuesto, la democracia y la libertad. Bueno, y por otro lado, Cuba tendrá que importar frijoles negros debido a la notable disminución de la producción del grano, uno de los componentes básicos de la dieta del cubano. El periódico La Opinión informó que el régimen cubano importará unas 12.000 toneladas de frijoles negros de Argentina que ya están siendo cargadas en un buque con destino a la isla. Cuba le deberá a Argentina y Argentina le seguirá debiendo al Fondo Monetario Internacional. Una cadena. Hace apenas unos días los cubanos se quejaban de que los frijoles, cuando aparecen, están en unos 20 pesos la libra. Y después estos comunistas tienen el tupé de hablar del capitalismo salvaje. 20 pesos la libra de frijoles. Ah, no, y además los hijos viajando en aviones, millonarios, y ellos con unas tremendas casas y propiedades en el extranjero y pasándolo bomba. Bueno, sigamos nosotros con las noticias. Western Union, la compañía norteamericana líder en envíos de remesas a Cuba, valora suspender las transferencias financieras hacia la isla, excepto desde los Estados Unidos. Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas en países fuera de Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de ofrecer esos servicios desde países que no sean los Estados Unidos, dice la nota de Western Union. Si se produce este cambio, entrará en vigencia el 26 de febrero de este año, agrega. Los clientes en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero a Cuba a través de la aplicación móvil de Western Union, por Internet o en tiendas minoristas. Sobre esto, el economista Emilio Morales, director de The Havana Consulting Group, opinó que si Western Union deja de enviar remesas a Cuba desde mercados no estadounidenses, esto no tendría un impacto significativo en la economía de la isla, porque en otros países Western Union comparte el mercado con otros competidores, explicó. Y el periodista independiente y youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Mairata anunció en su cuenta de Facebook que se retirará por un tiempo de las redes sociales debido a los problemas de salud que tiene su madre. Álvarez Mairata, conocido por su programa en YouTube Nexig Show, fue detenido el miércoles por varias horas en Cifuentes, Villa Clara. Durante el mes de octubre del año 2019, Álvarez fue arrestado y sus equipos electrónicos decomisados por la policía política. El youtuber fue interrogado acerca de su trabajo como comunicador independiente. Durante los interrogatorios, los agentes de la seguridad del régimen trataron de atemorizarlo por su colaboración con medios independientes y le amenazaron con procesarlo judicialmente por trabajar como comunicador sin estar evaluado. Y las sanciones de la administración del presidente Trump contra el régimen cubano, en especial la activación de los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton, han desanimado las relaciones comerciales entre Cuba y las Islas Canarias. De acuerdo con un artículo publicado el martes por el diario de Tenerife El Día, la repercusión en Cuba de la crisis política de Venezuela provocó que los negociantes de Canarias comenzaran a retirarse del mercado cubano y a llevarse sus productos a otros destinos. Según El Día, tras la llegada de Obama a la Casa Blanca, la cifra de empresas canarias que comercializaban sus productos en Cuba se elevó a 56 empresas. Sin embargo, actualmente solo quedan 15 empresas canarias en la isla, es decir, el 73% han dejado de exportar a Cuba. Mis amigos, vamos a nuestra pausa acostumbrada de esta hora y regresamos de inmediato con este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este jueves se jugó el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey de España y la Real Sociedad derrotó 2-1 al Mirandés en un emocionante duelo. El Mirandés demostró que esta temporada es un rival de peligro para cualquiera. y el gol anotado en cancha de la Real deja la eliminatoria abierta a lo que ocurre en la vuelta en su estadio de Anduba. A los 8 minutos de juego llegó el primer gol de la Real cuando la defensa del Mirandés cometió falta en el área y el árbitro decretó penalti que fue bien ejecutado por Mikel Oyarzabal. El Mirandés no se amilanó y al 39 el brasileño Mateus Ayas anotó el gol del empate. Pero el centrocampista noruego Martin Ødegaard volvió a marcar la diferencia para la Real Sociedad cuando al minuto 42 marcó el gol del triunfo. Ahora amigos, a esperar por la vuelta en terreno del Mirandés y cuidado Real Sociedad, estos muchachos no regalan nada. Y allá por Italia, un penal conseguido y marcado por Cristiano Ronaldo en el minuto 90 determinó este jueves el empate 1-1 entre Juventus y el Milan en San Siro ante 73.000 espectadores en la ida de las semifinales de la Copa Italia. Fue el 18º gol en los últimos 14 partidos de Cristiano y el penalti se logró cuando lanzó una espectacular chilena hacia la puerta del Milan y el balón golpeó en el brazo de un defensor. La vuelta se jugará el próximo 4 de marzo en el estadio de la Juve. Y nos vamos al béisbol. Entrando a los entrenamientos de primavera, Yankees y Dodgers son los favoritos para enfrentarse en el clásico de otoño del próximo octubre, algo que no ocurre desde 1981, cuando los californianos se recuperaron de 2 derrotas iniciales para ganar 4 partidos consecutivos y lograr el campeonato. Para esta campaña, tras perder la serie de campeonato de la Liga Americana ante los Astros en 2 de los 3 últimos años, los Yankees firmaron al pitcher número 1 de los Astros, el derecho Gerrit Cole, por 9 años y $324 millones, el mayor contrato de la historia para un lanzador. La adquisición de Cole hizo que las principales casas de apuestas de Las Vegas y los analistas del béisbol consideren a los Yankees como el favorito número 1 de las Grandes Ligas para este 2020. Por su parte, los Dodgers, que han ganado 7 títulos divisionales consecutivos, pero perdieron las series mundiales de 2017 y 2018, es el favorito en la Liga Nacional para ir a la Serie Mundial. Y es que los Dodgers ya completaron un cambio por el cual adquirieron al jardinero todos estrellas Mookie Betts y al zurdo David Price, un ganador del Cy Young. Ahora los Dodgers cuentan con 3 ganadores del premio Jugador Más Valioso, Betts, Clayton Kershaw y Cody Bellinger, y 2 premios Cy Young, Kershaw y Price. En tanto, los Yankees juntaron a Cole con James Paxton, Luis Severino y Masahiro Tanaka para una gran rotación abridora, mientras que su bullpen, liderado por el cerrador cubano Aroldi Chapman, es uno de los mejores o el mejor de las mayores. Y no hay que olvidar su temible ofensiva, que el año pasado estableció un récord de la franquicia con 306 cuadrangulares. Así que, Dodgers o Yankees, ¿cuál es su favorito? Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Como siempre, interesante la información de los deportes. Muchísimas gracias, don Jorge Trilla. Nosotros vamos a seguir ahora con las noticias que tienen que ver con Cuba y, por supuesto, fuera de las fronteras. La periodista de los Estados Unidos, de origen italiano y cubano, Michelle Caruso Cabrera, anunció en Twitter su candidatura al Congreso por el Distrito 14 de Nueva York, que abarca el Bronx y Queens, y es representado actualmente por Alexandria Ocasio-Cortez. En Twitter, Caruso Cabrera informó que es nieta de inmigrantes italianos y cubanos de clase trabajadora. la ex reportera de CNBC, comenzó su carrera en Univision News, donde trabajó como productora y ganó un premio Emmy por una serie sobre niños huérfanos a causa de la epidemia del SIDA. Caruso Cabrera ha publicado sobre temas relevantes para los inmigrantes latinoamericanos. Como parte de su trabajo, ha viajado a Cuba, Irán, Ucrania, Irak, Italia, Rusia, Venezuela y otros países de América Latina. Es autora del libro Sabes que tengo razón, más prosperidad, menos gobierno, donde defiende el libre mercado y critica al socialismo. Y en una reciente crítica dirigida al socialista democrático y senador de Vermont, Bernie Sanders, el conocido comentarista político de MSNBC, Chris Matthews, le hizo saber a un panel de analistas que no es un gran admirador del socialismo después de verlo en la práctica durante toda su vida. Tras defender las posiciones tradicionales del Partido Demócrata, Matthews alertó: «Tengo una actitud hacia Castro. Creo que si Castro y los comunistas hubiesen ganado la Guerra Fría, hubiésemos visto fusilamientos en el Parque Central de Nueva York, y yo podría haber sido uno de los fusilados, mientras otros estarían animando las ejecuciones», dijo Matthews. «El tema de esta campaña es esa palabra, socialismo», acotó. «No solo no es gratis, no funciona», dijo Chris Matthews. Y Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados al traspaso de poder del presidente electo de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, reporta la prensa uruguaya. La decisión se adoptó porque ninguna de esas naciones es una democracia plena, respondió el futuro canciller Ernesto Talvi al ser consultado el lunes tras una reunión con el presidente electo, publicó el diario El País. Por su parte, el Observador se refiere al anuncio de Talvi de que el próximo gobierno uruguayo tiene resuelto reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela. La toma de posesión del presidente Lacalle Pou tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Montevideo. Y el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que, según reportes creíbles del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el régimen de Castro detuvo arbitrariamente a 196 cubanos en enero, incluyendo activistas y periodistas que luchan por la democracia. Afirma el diplomático que Estados Unidos apoya al pueblo cubano defendiendo sus derechos humanos y es una lástima que el régimen no pueda decir lo mismo. Y la opositora cubana Xiomara Cruz Miranda, internada en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Miami, no hubiera sobrevivido si hubiera seguido en Cuba, afirmó el médico Alfredo Melgar, quien confirmó que hallaron 3 tipos de bacterias muy agresivas en su organismo. Cruz Miranda, de 58 años, integrante de las Damas de Blanco y del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llegó el pasado 21 de enero con una visa humanitaria para tratarse en Miami. En el aeropuerto denunció que el régimen cubano le inyectó algo adentro mientras estuvo presa. En una rueda de prensa, el doctor Melgar dijo este martes que es posible inocular mediante una inyección las bacterias que han encontrado en el organismo de Cruz Miranda, pero no dijo que hayan descubierto que fue así como las contrajo. Sí afirmó que hubo una cadena de negligencia y desinterés en el tratamiento que recibió Cruz Miranda en Cuba y que no hubiera sobrevivido si se hubiera quedado en la isla. Aunque está en terapia intensiva, donde está recibiendo oxigenoterapia, su estado, gracias a Dios, ha mejorado. Mis amigos, hacemos la siguiente pausa en este recuento informativo y ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El lunes 10 de febrero del presente año, en horas del mediodía, se presentaron en mi casa varios policías dirigidos por oficiales de la seguridad del Estado. Fui arrestado violentamente y conducido a la unidad provincial de operaciones e investigaciones policiales en la ciudad de Ciego de Ávila. En el lugar trataron de vincularme con una persona que, según ellos, supuestamente colocó unos carteles en la ciudad de Morón que tienen que ver con el tema de clandestino. Se me interrogó sobre unas crayolas y sobre un joven de Morón que había visitado mi casa, que es la persona que estaba vinculada con estos carteles. En todo momento negué mi participación en los hechos. Dije que no tengo nada que ver ni con el tema de clandestino, ni con la propaganda y mucho menos con crayolas. Me siguieron insistiendo para vincularme con otros hechos que vienen sucediendo hace días en la ciudad de Ciego de Ávila, la pinta de carteles y propaganda antigubernamental en diferentes lugares de la ciudad. Insistí de que no tengo nada que ver con eso. Me amenazaron, me dijeron que me van a sancionar porque le estoy pagando a personas para que hagan estas actividades. Al comprender que no tienen prueba ninguna sobre eso, siguieron insistiendo y me preguntaron por mi vínculo con otros miembros de la oposición dentro de Cuba. No di ningún tipo de información sobre eso y solamente me limité a decirles que mis vínculos son con el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, FALTAIS, en el exilio, con la Asamblea de la Resistencia del Directorio Democrático Cubano en los Estados Unidos. Que si por eso me quieren sancionar, que me sancionen. Pero nada de lo que me están achacando tengo que ver con ello. Les habló desde Ciego de Ávila Roberto Martín Valdivia Hernández, presidente de la Dirección Nacional del Partido 30 de Noviembre, FALTAIS.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
La aprehensión de Juan Márquez, tío del opositor venezolano Juan Guaidó, es un intento del gobierno para doblegar al jefe parlamentario en sus intentos por sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Así lo consideró el jueves el abogado defensor de Márquez, quien fue detenido el martes en el aeropuerto de Maiquetía tras acompañar a Guaidó en su regreso a Caracas.
Cuando nos pudimos enterar de las actas que comportan ese expediente, nos pudimos dar cuenta que se trata de un vil montaje más, pero un burdo montaje más.
Guaidó realizó por 23 días una gira internacional en busca de apoyos tras violar por segunda vez una prohibición de salida de Venezuela. A su regreso desde Portugal fue acompañado por su tío en un avión de la aerolínea TAP. El número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, afirmó que Márquez, piloto de 55 años, traía unas linternas tácticas que escondían en el compartimento de las baterías sustancias químicas de naturaleza explosiva.
El delito que se le imputó en la audiencia que celebramos en horas nocturnas y ya de la madrugada fue el delito de tráfico ilícito de armas y explosivos.
Cabello aseguró además que el tío de Guaidó llevaba un chaleco antibalas y una memoria USB oculta en el control remoto de un vehículo con supuestos planes de atentados. Según García, su defendido tenía la prenda balística blindada en el equipaje y se la colocó dentro del avión al descender en Maiquetía por su seguridad personal.
Yo quiero destacar lo siguiente: Juan Márquez no es un activista político. Juan Márquez no activa ni milita en ningún partido político.
La defensa indicó que a Márquez se le vio físicamente muy cansado durante la audiencia que se celebró la noche del miércoles. Sin embargo, dijo que no había recibido agresiones o daños físicos.
Latinoamérica al día.
Debate en Buenos Aires sobre la reestructuración de la deuda externa. Desde el miércoles y hasta el 19 de febrero, una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Argentina en una primera visita desde que el peronista Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre pasado. Los emisarios realizarán una serie de reuniones a puerta cerrada para continuar el diálogo sobre el programa y perspectivas económicas del gobierno, según indicó un vocero del organismo desde Washington. Fernández sostiene que la deuda es impagable para el país en recesión mientras no se recupere el crecimiento económico. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su plan fiscal ante el Congreso.
Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando.
Guzmán ha tenido ya algunos encuentros con funcionarios del organismo internacional y Fernández hizo una gira por Europa para conseguir apoyos a su propuesta. Hasta ahora el FMI y el gobierno argentino se han declarado satisfechos de los intercambios.
Y el cambio de conducción en el Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el cual la situación estaba bien, lo voy a decir de una forma coloquial, bien caliente, ha sido en cierta medida refrescante.
Sin embargo, el ministro cuestionó que no se tuviera en cuenta la sostenibilidad de la deuda y advirtió que los bonistas y el FMI tienen responsabilidad en la actual crisis. Unas 6.000 personas se manifestaron frente al Congreso en la capital en rechazo a la llegada de la misión. Con los mercados prácticamente cerrados, al gobierno de Fernández le urge llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo, pues luego los vencimientos serían muy pesados. Del monto acordado con el fondo, Argentina recibió 44.000 millones y el presidente renunció a los siguientes tramos. El total a reperfilar con organismos multilaterales y bonistas privados es de 195.000 millones de dólares, equivalente a un 57% del Producto Interno Bruto.
Latinoamérica al día.
Estados Unidos está abierto a alcanzar un eventual acuerdo de libre comercio con Ecuador. Así lo expresó el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles al recibir a su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno. Trump también promocionó como modelo el nuevo tratado T-MEC con México y Canadá. Estados Unidos y Ecuador mantuvieron tensas relaciones durante el gobierno del socialista Rafael Correa, ex aliado de Moreno, quien a su llegada al poder dio un giro a las políticas internacionales de su predecesor, acercándose de nuevo a Washington. Moreno es el primer mandatario ecuatoriano en visitar el país norteamericano en 17 años.
Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos.
Ecuador, como Estados Unidos, desconoce la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro por considerarla resultado de elecciones fraudulentas y apoya los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó de encabezar un gobierno de transición y celebrar nuevos comicios. Según cifras oficiales estadounidenses, Ecuador ha dado refugio a unos 400.000 venezolanos y ha recibido por esto 72 millones de dólares en asistencia de Estados Unidos.
Latinoamérica al día.
El edificio del medio digital Confidencial permanece tomado por la policía de Nicaragua desde hace 14 meses. Su director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, explicó a La Voz de América que, así como el Estado devolvió la materia prima al diario La Prensa, su redacción tiene que ser entregada.
Es imperativo que suspendan la ocupación policial de Confidencial y de 100% Noticias. Basta una orden de la presidencia, como le dieron una orden a la dirección de aduana de suspender el bloqueo aduanero para que se retire la policía.
Las exigencias de Estados Unidos para que en Nicaragua se entreguen los medios confiscados obligará al gobierno a devolver Confidencial, según estima el analista político Edgar Parrales, quien atribuye la entrega de la materia prima al diario La Prensa a estas presiones.
Ha sido como una labor de catalizador, ¿verdad? Ha tomado su iniciativa, ha presionado y el gobierno ha tenido que reaccionar en una forma positiva.
El funcionario de gobierno, Cairo Amador, considera que hay señales que indican que el Estado devolverá Confidencial.
Los dueños de Confidencial están haciendo ya las diligencias de este tipo en aduana y en la Dirección General de Impuestos. Me imagino que eso es un paso hacia una devolución.
Confidencial y el canal de televisión 100% Noticias son los dos medios de comunicación que fueron confiscados por el Estado en el marco del conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
¿Qué está ocurriendo fuera de las fronteras de Cuba? Lo vemos de inmediato en esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
En una jornada confusa, las autoridades chinas reajustaron a la baja los números de personas muertas y pacientes contaminados por el nuevo coronavirus al verificar que numerosos casos habían sido contados más de una vez. El balance anunciado el viernes daba cuenta de 1.380 muertes en la provincia de Hubei, cuna de la epidemia, al registrar 116 fallecimientos en las últimas 24 horas. Con ello, la Comisión Nacional de Salud removió 108 decesos y 1.043 casos de contagio de sus balances, pero no aportó más detalles de lo ocurrido. La Organización Mundial de la Salud formuló elogios a la forma en que las autoridades chinas enfrentan la epidemia, pero un alto funcionario de Estados Unidos se quejó por la falta de transparencia y por una supuesta negativa a aceptar ayuda de su país. Durante una reunión el jueves en Bruselas, los ministros europeos de salud abogaron por una mayor coordinación entre países del bloque y alertaron de posibles problemas de aprovisionamiento de medicamentos y de equipos de protección. Es cierto que una gran cantidad, casi creo que el 50% del del equipo de protección se produce en China. Lo sabemos. Los Estados miembros ya nos hemos comunicado con la industria dentro de la Unión Europea para ver cómo pueden hacer un seguimiento del aumento de los suministros. Así que estamos analizando esto muy de cerca, monitoreándolo muy de cerca, de modo que podamos intervenir si es necesario. Un crucero estadounidense al que se le prohibió atracar en 5 puertos asiáticos por temor al nuevo coronavirus llegó este jueves a Camboya, donde los pasajeros comenzaron finalmente a desembarcar. En cambio, en Japón, la situación sigue siendo tensa a bordo del crucero Diamond Princess en cuarentena cerca de Yokohama. 218 personas están contaminadas y se anunciaron 44 nuevos casos el jueves. Fuera de China, se confirmaron más de 500 casos de contagio en 30 países. Hasta el momento, no se han registrado casos en América Latina y África.
Los resultados fragmentados para los presidenciables demócratas en los dos primeros estados que han votado en el proceso de primarias han confundido aún más la campaña y dividido al ala moderada del partido. Sin un favorito claro, algunos ven una apertura para la campaña impulsada en los medios por el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, para la nominación. El autobús de la campaña de Bloomberg llegó recientemente a Richmond, Virginia, atrayendo a un grupo de entusiastas partidarios que creen que el exalcalde de Nueva York es el único candidato demócrata que puede derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Craig Headley es un votante del Partido Demócrata en Virginia.
Él puede hacerlo, los otros se derrotarán a sí mismos. Es horrible, y Trump simplemente recogerá las piezas si no llevamos a Mike allí.
Bloomberg no participó en las primeras contiendas por la nominación presidencial demócrata, y con una entrada tardía en una campaña dividida, Bloomberg, que alguna vez fue republicano, se presenta a sí mismo como una fuerza unificadora. El exalcalde ha obtenido el respaldo de líderes del partido como la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser. También ha donado millones de dólares a candidatos demócratas y a organizaciones que luchan contra el cambio climático y la violencia armada. Pero Bloomberg ha sido criticado por sus políticas de aplicación de la ley conocida como Detener y Registrar, que se dirigía principalmente a las minorías, aunque se disculpó a fines del año pasado.
Ahora veo que podríamos y deberíamos haber actuado antes y más rápido para reducir las detenciones. Ojalá lo hubiéramos hecho. Lamento no haberlo hecho.
El autofinanciamiento de Bloomberg de su extensa campaña nacional también ha generado críticas por parte de Bernie Sanders y otros de que ha estado tratando de comprar las elecciones. Todo eso se pondrá a prueba cuando Bloomberg esté en la boleta electoral del supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados con grandes y diversos electorados asistan a las urnas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Pentágono desviará 3.800 millones de dólares adicionales a la construcción del muro fronterizo y desde el año pasado ya van casi 10.000. Anteriormente, el Departamento de Defensa había reutilizado para este propósito fondos ya asignados principalmente a la construcción de instalaciones militares, pero en esta ocasión retirará una partida destinada a equipos de defensa, aviones de combate, embarcaciones de asalto e incluso la modernización de un programa de la Guardia Nacional se verán afectados por esta reasignación. Un día antes, Trump recuperaba su gran promesa de campaña.
Ya construimos más de 160 kilómetros. La mayoría es muro, un muro muy potente que tiene protecciones como sistema de alarma y de iluminación. Lo acabaremos para finales del año que viene.
Sin embargo, de esos 160 kilómetros, solo 1,6 son infraestructura nueva. El resto es un refuerzo o un reemplazo de barreras que ya existían. El presidente señaló que este año aspiran a construir 650 kilómetros de muro. Esto vendrá acompañado de un refuerzo de la seguridad en la zona, y ese se espera que sea el plan también en 2021. De hecho, en el presupuesto que propuso el pasado lunes la Casa Blanca para el próximo año fiscal, se prevé la contratación de más de 4.500 efectivos de inmigración y aduanas. Ahora bien, se redujo en más de la mitad los fondos solicitados al Congreso para el muro. De los 5.000 millones que la Casa Blanca pidió el año pasado, a los 2.000 solicitados este año. Eso no quiere decir que el Congreso vaya a aprobar esta cifra. El año pasado cedió poco más de 1.000 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco pide oraciones para que China supere el coronavirus. Ocurrió en la audiencia general de este miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano.
Que trovino la strada della guarigione il più presto possibile.
China informó de que se elevan a 1.113 las muertes por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan y que existen más de 44.600 contagiados. Por otra parte, el Papa volvió, como el pasado domingo, a pedir oraciones por Siria, país que lleva casi 9 años en guerra.
La Siria sangrina da anni.
Este martes, al menos 12 civiles, entre ellos 6 niños, murieron y más de 30 resultaron heridos en 2 ataques lanzados por las tropas sirias contra la ciudad de Idlib. Esto según información del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el cuerpo de rescate conocido como los Cascos Blancos.
Fuerte derrumbe del euro. La moneda europea cayó el miércoles a su nivel más bajo frente al dólar en casi 3 años. Los analistas explican el derrumbe por las crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía europea. Según datos publicados el miércoles por Eurostat, la producción industrial en los países de la Unión se contrajo un 2,1% en diciembre de 2019. La semana pasada, Francia, Alemania y otros miembros de la eurozona ya habían informado a su vez de un fuerte retroceso de su producción industrial en diciembre. Datos que no transmiten confianza de cara al informe sobre el crecimiento de la eurozona en el cuarto trimestre, que será difundido el viernes. Desde el inicio de 2020, el euro ha perdido un 3% de su valor frente al dólar, debido a los temores de varios actores del mercado sobre una recesión en el continente europeo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
One, zero, and lift off.
Una sonda espacial conjunta entre Estados Unidos y Europa ha comenzado una misión histórica para capturar las primeras imágenes de las regiones polares del Sol. El orbitador solar de 1.500 millones de dólares despegó el domingo del puerto espacial en Cabo Cañaveral, Florida. La nave espacial, del tamaño de una minivan, desplegará paneles solares y antenas antes de continuar hacia el Sol, en una ruta asistida por las fuerzas gravitacionales de la Tierra y Venus. La misión de 10 años del orbitador solar ayudará a los investigadores a comprender los orígenes de los vientos solares, una sopa de partículas altamente cargadas que están concentradas en los dos polos y que estallan y viajan a través de nuestro sistema solar, afectando a los satélites y a la electrónica en la Tierra. También se espera que la misión obtenga información sobre cómo los astronautas pueden protegerse de la radiación en el espacio, que puede dañar el ADN. El orbitador solar se unirá a la sonda espacial estadounidense Parker Solar Probe de la NASA, lanzada en 2018, acercándose peligrosamente al Sol para desvelar sus secretos. La sonda Parker Solar está volando hacia la corona del Sol o una atmósfera exterior similar a una corona, colocándola a unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. John Burnett, Voz de América, Washington.
Recuento informativo.
Y está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban con sus esperadas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Es el sugerente título con el cual el escritor español Jorge de Cascante nos presenta una recopilación de 60 relatos breves que pueden molestar a las mentes más cerradas, pero que supone un disfrute para quienes viven la vida sin demasiada seriedad. Jorge de Cascante ha recreado en su obra nuestros más acuciantes afanes como individuos y como sociedad, disparando contra ellos a través de un humor muy punzante. Así vemos desfilar, bajo el acoso de sus dardos literarios, situaciones y acciones en casi todas las esferas de nuestras vidas como política, sexualidad, religión, drogas, luchas sociales, egoísmo, vanidad, nuevas tecnologías o la ignorancia. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo, trae con desenfado y mucha realidad 60 historias de personas diferentes. Las hay que odian el mundo, pero se odian más a sí mismas. Hay otras que escriben cartas de amor a quienes no aman, y también quienes anhelan una vida de resonantes triunfos y reconocimientos, pero que no salen de sus estrechos horizontes de rutina. Eso sí, amigos, el lector corre el riesgo de toparse con alguien en quien se reconozca, o alguien que le es cercano. Pero si es así, ya vale la pena haber leído el libro con tal de que sirva de acicate para un cambio. Del cine y sus estrellas. La Cosa es una excelente película de terror fantástico de 1982 que fue dirigida por John Carpenter, escrita por Bill Lancaster y contó con Kurt Russell como protagonista. Basado en la novela de 1938 de John Campbell, Who Goes There?, o sea, ¿Quién anda ahí?, el filme presenta la historia de investigadores estadounidenses en la Antártida, quienes se ven ante una forma de vida extraterrestre parasitaria que imita la forma de otros organismos vivos, creando así paranoia, terror y muerte en el grupo. Pues bien, amigos, casi 40 años después de que La Cosa llegara a los cines, llegan reportes de que las casas productoras Blumhouse y Universal preparan una nueva versión. No obstante, esas informaciones apuntan a que la naturaleza de la nueva película, aunque contará con elementos esenciales de la anterior, será una adaptación completamente nueva que recurrirá a una fuente literaria que complementa la visión del escritor John Campbell en torno a aquella historia, una novela titulada Infierno Congelado, cuyo manuscrito fue descubierto en 2018.
Cuando te hablen de amor,
de la música
y de ilusiones.
Tras 6 años sin actuar en España, Julio Iglesias regresará a su país natal este año con 2 conciertos. El primero, el 5 de agosto, en el Festival Mare Nostrum Fuengirola de Málaga. Y el segundo, el 28 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del Stone and Music Festival. Estos 2 conciertos forman parte de su gira mundial que comenzó en septiembre de 2018 con motivo de sus 50 años de trayectoria musical. El cantante, de 76 años, en los últimos meses ha tenido problemas de salud, especialmente de movilidad, pero nunca ha querido despedirse de los escenarios. Todavía tengo la pasión en mi corazón. Si no canto, mi corazón no late tan fuerte, dijo Julio Iglesias, quien luego de 5 décadas de brillante carrera musical, asegura que todavía se emociona frente al público. El sentimiento es el mismo. Cierras los ojos y estás en el escenario y tú sientes ese calor de la gente, dijo el artista. En mayo pasado, Julio Iglesias debía acudir a la entrega de un Grammy honorífico a su carrera, pero no se presentó y se limitó a enviar un video en el que agradecía el galardón otorgado y aseguraba: "Me encantaría estar ahí. Muchas gracias a todos los miembros de la Academia de la Grabación por este hermoso regalo". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que las malas compañías siempre hacen más duro y largo el camino. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche,
Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Sí, yo sé que la Magdalena no está para tafetanes, que con la angustia por las necesidades que sufre nuestro pueblo, sin libertad, sin derechos y arrastrando una existencia miserable, el cerebro apenas tiene tiempo para registrar algo que no sea la manera de resolver. Pero sé también que el cubano bueno, querendón y de nobles sentimientos, conoce bien la importancia del amor y es capaz de enternecerse en medio de cualquier tragedia o en el fragor de cualquier batalla. Toda esta meditación introductoria para recordarte que hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados según nuestras tradiciones y Día del Amor en todas sus manifestaciones en otros países del orbe. Además, si pones esto en su contexto real, en Cuba, salta a la vista que el amor de los enamorados, sean novios o cónyuges, que la institución matrimonial en sí ha sido tan golpeada por 60 años de tiranía como cualquier otro aspecto de la vida. Fíjate, estoy pensando en cuántos matrimonios se han visto separados por la acción del régimen. Él, preso político por largos años. Ella, al frente de la familia en condiciones precarias. Ella, activista, constantemente asediada. Él, su compañero, apoyándola y sufriendo las consecuencias, sin trabajo siquiera. En no pocos casos, la seguridad del Estado logró romper matrimonios a fuerza de patrañas y manipulaciones. En la mayoría de ellos, sin embargo, los atropellos y las insidias solo sirvieron para fortalecer el amor. Pienso, por ejemplo, en el doctor Andrés Vargas Gómez y su esposa María Teresa de la Campa, el nieto del generalísimo Máximo Gómez, encarcelado durante 20 años por su lucha contra el castrato. Ella, toda una dama cubana, exiliada, fue ejemplo de apoyo y fidelidad. Cuando pudieron abrazarse nuevamente en libertad, ambos eran ya ancianos. Pero el amor entre ellos fue invencible. Pienso en este día en Ángel Moya y Berta Soler, ambos combatientes por los derechos humanos, ambos perseguidos y hostigados, golpeados y arrestados con frecuencia, ambos unidos en el amor. Cito a estas dos parejas como ejemplo de muchas otras que marcan el camino a la familia cubana. Pudiera citar muchísimas más, pero no es necesario. A todos esos hombres y mujeres valientes que luchan en Cuba desde el amor, vaya mi sincera felicitación en este Día de los Enamorados. Que Dios los bendiga.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Mis amigos, debo contarles que este lunes no tendremos recuento informativo toda vez que tenemos un día feriado en los Estados Unidos. Es el Día de los Presidentes, President's Day. Por lo tanto, no haremos recuento informativo, pero en su lugar no se van a librar de mí, como dice don Jorge Trilla, porque transmitiremos la edición de Hola Cuba. Así es que el lunes nos vamos a encontrar, pero con un Hola Cuba en el aire. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa a este su servidor Paul Fair, deseándoles que pasen un hermoso fin de semana, que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar, ya lo saben, el lunes en Hola Cuba y el martes en el recuento informativo. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
La palabra más grande del mundo y que pocos merecen llevar, sin duda, es la palabra amigo, porque amigos no hay en realidad. Amigo es quien te dice las verdades en la cara, aunque te duelan. Amigo es el que dice presente cuando tienes un problema. Amigo es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel. Es quien se alegra en tus buenas, es quien te quiere en tus malas, quien no te odia ni codicia, quien en tu espalda no habla, a quien cuentas un secreto y para siempre lo calla, es aquel que te comprende y reconoce sus faltas. Es quien te quiere de veras,
amigo.
Quien en tu espalda, quien en tu espalda no habla,
amigo.
A quien cuentas un secreto y para siempre lo calla,
amigo.
Aquel que nunca, nunca habla mal de ti,
amigo.
Es aquel que te comprende.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.